Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Mookie Betts, de Chris Bryant y de Francisco Lindor, Radio Martí.
Y hay otro por ahí que se llama David.
No, hay 50 más, pero esos son los tres más importantes.
Bueno, Lindor, la noticia de Lindor todo el mundo lo sabía, pero eso de 27 millones para evitar arbitraje.
Correcto.
Eso rompió un récord, ¿no?
Así es. Sí. Desde Miami, les informa a Pepe Lacayo, ya les vamos a dar los pormenores de esta noticia. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal.
Sí, señor, de La Habana y criada en Los Ángeles.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el Vasco, el ingeniero, hoy con una gorrita muy, muy proamericana, Otón Madarriaga.
De Caimbarín.
Me acompañan en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Pero presenta a mi socio.
Bueno, voy a presentar yo porque hay momentos en la vida que uno tiene que coger algo especial para presentar. Yo hoy voy a presentar de Fomento allá en Las Villas, un pueblecito, a Rafael García Toledo, que tiene unas noticias. Siempre trae algo en la manga escondido para disparar. Así que, Rafael, bienvenido.
Aquí estamos. Perfecto.
Aquí está Rafael con nosotros, vamos a estar con ustedes durante los próximos 58 minutos para brindarles toda la acción deportiva, porque hay noticias gigantescas en el béisbol de las grandes ligas. Así que, Otoncito, chico, no seas malo conmigo, dame la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Yo no sé por qué le dicen temporada muerta a esto de las negociaciones y los contratos y la agencia libre y el arbitraje, porque en este momento está ocurriendo de todo. Otón, el Guajiro Peña te quitó esto, ¿verdad? Ven que yo te doy otro. Guajiro, ¿por qué le quitaste a Otón aquí el reloj del show, por el amor de Dios? Ahí tiene que haber dos. Bueno, el béisbol de las grandes ligas, en su página oficial, tanto en inglés como español, informó que Mookie Betts, 27 años de edad, extendió su contrato con los Medias Rojas de Boston, ambos evitando arbitraje, y estará ganando, oigan esto, 27 millones de dólares en la campaña 2020 del béisbol de las grandes ligas para el ex jugador más valioso de la Liga Americana en el 18.
Eso 27 pasó a todo el mundo, ¿verdad?
Le pasó al Arenado también.
Arenado, que tenía 26. Sí, pero lo más bonito es que cumplió 27 años. Le preguntaron, ¿cuántos años tú cumples? 27. Ok, está resuelto. Eso es lo que te vamos a dar a ti.
Muy bueno. El año pasado, por si acaso se lo están preguntando, y si se merece ganar este dinero, bueno, ustedes van a sacar la cuenta. El jugador más valioso de la temporada 2018 en la Liga Americana batió 295. Oigan esto. Promedio en base, 391. Con 29 jonrones. Y fue el líder absoluto de todo el béisbol de las grandes ligas. Con 135 carreras anotadas. Que cada cual saque su conjetura. Guajiro, ¿merece los 27 millones que ganó, sí o no?
27 millones es peligroso, 27, porque eso es avispa. Te voy a decir una cosa. Hoy no solamente eso, ha habido muchos peloteros que han sido firmados. Los Yankees ya acabaron de firmar todos los prospectos. A Sánchez le dieron un dinerito, a Jock, el prospecto del año. Y por otro lado, que no podemos faltar, Peralta, ese gran pelotero, firmó por 3 años, por 22 millones de una extensión. Pero hay una noticia que yo pensaba que se iba a ir. La tercera base de los Cubs de Chicago firmó por 16 millones con los Cubs un año de extensión. Así que sigue mencionando que hay un... Y Rafael tiene ahí una lista por ahí de hay como 40 firmados hoy.
Sí, Brian está en una bronca con el equipo. O sea, él firmó...
por 18.6 millones, 18, Rafael.
Sí, pero el caso es que todavía tienen en la corte, en el juzgado, una demanda al equipo porque él lo retuvieron en la Liga Menor para ahorrarse un año de agencia libre. Entonces, en el año 2015, él debería haber estado antes en la Grande Liga. Lo aguantaron allí unos días hasta que pasara el límite que pudieran tenerlo un año más ante la agente libre. Él debería ser, de acuerdo con eso, agente libre este año. Tiene que esperar al año que viene para ser agente libre.
Correcto. Bueno, Chris Bryant, el año pasado, por si acaso se lo están preguntando, en este momento tiene 28 años de edad, batió 282, okay, con 31 jonrones, 35 dobletes, 77 carreras impulsadas y promedio en base de 344. O sea, saquen sus conjeturas, vale 18.6 millones o a lo mejor con estos numeritos cualquiera lo puede canjear. Francisco Lindor, el boricua. Y yo sé que el Guajiro Peña quiere mucho a Francisco.
No, yo sinceramente, el récord de él no tiene que batear. Él no tiene, mire quién está ahí, Azúcar. Ahí tiene Rafael.
Azuquita.
El Lindor no tiene que batear en realidad. Los que él juega como si eres todo es un fenómeno. Hay que verlo, ese muchacho.
¿Tú quieres ver lo que batió?
Y otra de las cosas, la alegría que forma en el equipo, sin andar con mucho alarde, haciendo el trabajo y llevándose bien con todo. Y eso hoy en día no existe muchos peloteros, ¿sabes?
Sí, bueno, la mayor parte de la alegría de Lindor es que tiene unos dientes tan grandes que no puede cerrar la boca y siempre está bien.
Sí, señor.
Sí, así mismo. Bueno, por si acaso se lo preguntaban Francisco Lindor, el año pasado con los Indios de Cleveland, ahora que estará ganando 17.5 millones en el 2020, batió 284 con promedio en base, 351, 32 jonrones, 40 dobletes, 74 carreras impulsadas y como si fuera poco, se robó 22 bases.
El primer bateador.
Correcto. Él, para que ustedes vean.
Tiene dos guantes de oro ganado ya.
Correcto. Así que, damas y caballeros, hay otros contratos nuevos en el béisbol de las Grandes Ligas, pero sin duda alguna, esos fueron los tres que estremecieron. Ay, mira, los Yankees finalizaron el contrato de Judge para el 2020. Sí. Bueno, en realidad lo reestructuraron.
8.8 y medio, pero lo interesante de los Yankees es que eran 8 paleteros y evitaron el arbitraje con 8 peloteros. Esto, Gary Sánchez, la tercera base, el colombiano Gio Urshela, Jordan Montgomery, que es un pitcher zurdo, y Ian Paxton, también un pitcher zurdo, y el pitcher derecho, Luis Senna. Los pitchers derechos, Luis Senna, Charles Green, Jonathan Jordy y Tom McCain. A todo eso se pusieron de acuerdo, no vamos a arreglar las cosas. Y a Urshela, por cierto, yo creo que ese muchacho es bueno, pero es muy novatico, le dieron 2.475.000. Se muere de hambre con eso.
Wow. Así que eso son cositas. Hay una noticia por ahí que es como cosa de rumor que los Cardenales están interesados en Nick Castellanos, bien interesados. Sí. Y la otra noticia, que hay varios peloteros, incluyendo Arenado, es una transacción de varios peloteros. Dice la noticia hoy por la tarde, está bien, que Arenado se divorció completamente del equipo de Colorado, ganando, pobrecito, porque nada más gana 260 millones de dólares y quiere que el equipo coja pelotero para competir. Okay. Bueno, en parte tiene algo razón, pero no debía meterse. Si tú ganas dinero y has sido 6 años seguidos en Juego de Estrella y el Guante de Oro, 6 años seguidos en 6 años que has jugado, señores, estamos hablando de un pelotero extraordinario, pero él debía tener un poquito de... Los presidentes tienen sus problemas serios, los gerentes generales, Rafael.
Está bien, sí. Pero eso es lo que piensa Orlando Peña, lo que piensa Arenado es otra cosa. Y aquí cada uno piensa lo que da ganas.
Y otra cosa, cuando decimos, generalmente, cuando decimos que los Yankees llegaron a un acuerdo y no fueron al arbitraje con 6 peloteros, en el 80% de los casos, el club es el que cede. sí. A última hora. Porque ellos presienten que van a perder contra un juez. Bueno, en este caso no es un juez de justicia, es un árbitro.
Pero muchos de ellos son jueces retirados.
Sí, correcto. Sí, son jueces administrativos también.
Administrativos, sí.
Y cuando el equipo cree que va a perder, no le da la cantidad completa que pide el pelotero, pero posiblemente sí le dé el 75% sí. De la diferencia en lo que estaba el pelotero al club. Así que cuando los Yankees dicen que ellos decidieron negociar y no ir a arbitraje con 6 jugadores, están pagando casi todo lo que los peloteros querían, se los aseguro. Sí. Así que, y con ese comentario, Guajiro Peña, ¿qué te parece si nos vamos al baloncesto profesional de la NBA?
Muy, muy buena noticia.
Diez partidos esta noche. Anoche solamente hubo 4. Aquí está Rafael para contarles lo que ocurrió.
4 partiditos. Muy bien, pero bueno. Filadelfia le ganó a Boston. 109-98 terminó el partido en que los 76 se impusieron a los Celtics. Y el antiguo Heat, el antiguo miembro del Miami Heat, George Richardson, sigue ayudando a Miami porque fue el mejor anotador que tuvo Filadelfia para ganarle a Boston, y eso empujó a Boston un poquitico más atrás y lo separó un poquito más del Miami Heat. Kemba Walker, por cierto, anotó 26 puntos por el equipo perdedor de los Celtics. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron a Detroit, oye, ganaron una vez, 115-102, y eso fue en tiempo extra. El equipo de Minnesota, los Timberwolves, impuso 116-102 a los 3 veces de Portland. Y finalmente, en el último juego, que fueron 4 nada más, el Trueno de Oklahoma le ganó 113-92 a los Rockets de Houston. ¿Okay? El mejor anotador de la noche fue Tristan Thompson del equipo de Cleveland. Por eso ganó, que Cleveland no gana casi nunca. Muy bien, el equipo de Washington recibió a los Halcones Atlanta de las 7 de la noche a las 7:15. Dentro de 3 minuticos, el equipo de New Orleans estará en Nueva York, en el Madison Square Garden, jugando con los Knicks. El equipo de Miami está en Brooklyn, va a jugar con los Nets, siempre peligrosos. Si eso será a las 7:30, veremos si puede seguir ganando el equipo de Miami. En este momento hay una pelea de perros por el segundo lugar de la Conferencia del Este. Están 4 equipos pegaditos, pero el que mejor está situado es Miami, precisamente, después de los Milwaukee, que están ya bastante adelantados. El primer equipo que le está ladrando en la cueva son los muchachitos del Miami Heat. Las Espuelas de San Antonio esta noche juegan en Memphis con los Grizzlies a las 8. Y a las 8 también los Pacers en Indiana irán a Chicago a jugar con los Bulls. A las 9 de la noche hay 2 juegos. El Magic de Orlando irá a Phoenix a jugar con los Soles. Y los Hornets de Charlotte irán a Utah a jugar con el Jazz. Y el equipo de los Lakers jugará en Dallas con los Mavericks a las 9:45 y finalmente a las 10. Milwaukee, los Bucks se enfrentan al equipo de Sacramento, los Reyes de Sacramento, allá en la capital de California, en Sacramento. Eso es lo que hay. Ahora, están hablando de lo que 4 equipos que están peleando por el segundo puesto. Esos equipos, 4 equipos son el Miami Heat, los Celtics de Boston, Filadelfia y los campeones actuales, los Raptors de Toronto. Y hicieron una encuesta y una proyección y tanto Miami Heat como los Celtics de Boston tienen una proyección de ganar 55 juegos y perder 27, ¿okay? Pero tiene el Miami Heat una posibilidad de un 38.8%. Eso por una encuesta, la gente puede estar equivocada, ¿no?, para estar en el número 2, pero y los Celtics, a pesar de que supuestamente deben tener el mismo récord, tienen un 27% de quedar en el número 3. En el número 2 no tienen tantas posibilidades. Así que yo considero que el número 2 favorito es el Miami Heat, claro, en este momento. Pero es el equipo más joven de la NBA. Y la tendencia a medida que va avanzando la temporada es que los equipos con más años merme más que los equipos jóvenes, es un problema simplemente de biología. Un muchacho de 22 años tiene más piernas que uno de 33. Entonces, un campeonato largo como este, evidentemente, por lo menos en el papel, Miami tiene chance de mantenerse mejor que los equipos que ya tienen muchos veteranos, aunque ese no es el caso de ellos. Bueno, Pepe, eso es lo que tenemos.
Muy bien, y con eso, ahora nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, ya que el fútbol de España está observando lo que está ocurriendo en Arabia Saudita, porque solamente fueron 4 equipos a jugar, el fútbol de Inglaterra comenzó hoy su jornada número 22. El Sheffield United derrotó 1-0 al West Ham. Mañana son los partidos que el Guajiro quiere ver: Arsenal contra Crystal Palace, Chelsea contra Burnley, Manchester United contra Norwich City, y el Liverpool contra el Tottenham.
¿A qué hora?
Ese partido a las 12:30. Cuando tú te estás despertando. El domingo, Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, contra el Aston Villa. Hoy por hoy, el Liverpool, 58 puntos. El Leicester City, 45. Manchester City, 44. Chelsea, 36. Esos son los 4 equipos que irían a la Champions League el próximo año. En Francia, hoy comenzó la jornada número 20 con victoria para Olympique Marsella sobre el Rennes, 1-0. Los partidos que el Guajiro Peña quiere ver: mañana a las 11:30, el Lyon contra el Burdeos. También juega el Montpellier contra el Amiens. Y el domingo, el Nantes contra el Saint-Étienne, el Lille contra el Dijon, como la mostaza. Y el Paris Saint-Germain recibe al Mónaco. Guajiro Peña se rasca la cabeza, pero ¿qué hace Mónaco jugando en Francia, si Mónaco es un principato? Pues sí, está en la liga francesa. El Paris Saint-Germain está de primero con 45 puntos, le sigue el Marsella con 38, el Rennes de tercero, Lille cuarto. Esos serían los 4 equipos de la Champions League. El Nantes está de quinto lugar y el Reims, no el Rennes, el Reims en el sexto puesto. El sábado arranca la jornada número 19 de la Liga Italiana de Fútbol con partidos impresionantes. El Milán contra el Cagliari, el Napoli en Roma contra el Lazio, el Inter de Milán recibe al Atalanta, no Atlanta, Atalanta, y hay que esperar hasta el domingo a las 4 de la tarde para ver a la Roma en casa contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Tremendo partido. Y muy importante partido porque en este momento el Inter de Milán está de primero, empatado con puntos con la Juventus, el Lazio en el tercer puesto, la Roma del cuarto. Esos son los 4 que irían a la Champions League, el Atalanta en el quinto lugar y el Cagliari en el sexto. Como les dije, no hay Liga Española este fin de semana porque la final de la Supercopa Española de Fútbol se va a jugar el domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, en Arabia Saudita. Sí, no en Madrid, como debería de hacerse, porque son 2 equipos madrileños. Va a jugar el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Van a jugar por la final de la Supercopa Española en Arabia Saudita, básicamente quitándole a los aficionados madrileños el gusto de ver y participar y asistir a este partido. Qué casualidad que es la 4ª o 5ª vez que se enfrentan los 2 equipos de la capital española. Y nunca ha sido en la capital española. Siempre juegan en la final de la Champions League en algún lado que fue designado de hace 2 años para que sea la final, o ahora en Arabia Saudita. Así que, de cualquier manera, hay televisores bien grandes en Madrid y van a estar viendo este partido. Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con otro fútbol? El de la NFL. Esa música solamente significa una cosa. los cuatro pelos que Guajiro Peña no se quiso cortar en la nuca cuando fue al barbero, que le pararon de punta. Porque viene la NFL y mañana reanudan los playoffs. Estamos ya en los cuartos de final. ¿Qué significa cuartos de final? Que hay 8 equipos todavía jugando. Mañana a las 4:45 hora de Cuba. Los vikingos de Minnesota contra los 49 de San Francisco, 49ers, desde Levi Stadium en San Francisco. A las 8 de la noche, mañana, en la Confederación Americana, Rafael, Tennessee contra Baltimore.
Sí, señor.
Y Baltimore es el favorito para ganar no solamente este partido, sino que ir al Super Bowl.
Ha sido una ciudad de grandes equipos de fútbol, aunque ha variado quien está allí. Están los cuervos estos ahora, los Rams. Pero los Colts tuvieron mucho tiempo ahí, es cuando fueron grandes en realidad.
Correcto. Algún día tenemos que hablar como los Colts, de la noche a la mañana, empacaron y se marcharon de Baltimore en los años 80 por un tecnicismo, básicamente. Nadie se imaginó que iba a ocurrir y así vinieron 4 rastras gigantescas, se llevaron
por la noche
a las 5 de la madrugada y se fueron y nadie los vio hasta que estaban en Indianápolis el día siguiente.
Sí, señor.
Un día vamos a hablar de eso. Minnesota y San Francisco, ¿quién te gusta para ese partido, Rafael?
Minnesota.
¿Sí? ¿Va a dar el campanazo de la...?
Es que I like Minnesota.
Me gusta esa. Esa es la mejor respuesta, Guajiro. No es porque esté al rojo vivo, no, porque el quarterback tuvo 600 yardas. No, I like Minnesota.
Es que me gusta Minnesota. Tú sabes que Minnesota es un estado remoto para nosotros, el estado más frío de los Estados Unidos. Pero yo tuve una etapa que iba mucho al lugar médico mejor del mundo, que sea la clínica de los hermanos Mayo, que está en Rochester, Minnesota. Y entonces eso es una ciudad que lo único que es la clínica.
Sí.
No pienso en la clínica. No, es una ciudad la clínica completa.
Sí, correcto.
Y allí, claro, como tú vas 2 o 3 veces, ya conoces a todo el mundo, porque conoces al médico, el otro es el lío, no tiene que conocer más nadie ahí. Entonces, ahí esa gente son rabiosos de los vikingos estos.
Así ¿okay? es, así sí. es. Bueno, el domingo, Rafael, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en la Confederación Americana, Houston contra Kansas City. ¿Quién te gusta ahí?
Houston, Kansas City. Bueno, quizás Kansas City se acuerde de quiénes eran, ¿ok? Y pueda llevarse a Houston a golilla.
Y a las 6:40 el domingo, Seattle contra Green Bay, en un Green Bay totalmente congelado, por lo menos 20 grados bajo cero.
Sí, bueno, ahí tú sabes cómo es la cosa. Ahí la gente de Green Bay suben al polo para calentarse. Pero bueno, lo que pasa aquí es lo siguiente. Los halcones marinos, vamos a llamarlos, los Seahawks de Sotter, últimamente se han descollado. Pero Green Bay es uno de los equipos históricos de la NBA. Y no se han ido ahí en mucho tiempo porque simplemente son propiedad de los habitantes de la ciudad.
Correcto.
O sea, ese es una cooperativa de los habitantes. Ahí todo el mundo que se sienta en ese estadio tiene un pedacito del equipo.
Así es.
Y también creo que Green Bay tiene la cosa esa que tienen los Yankees, por ejemplo. Están acostumbrados a pelear para ganar. Ganen o no ganen, están ahí jugando. Yo voy por Green Bay.
Así es. Muy bien, damas y caballeros, hasta ahí el fútbol americano. Nos vamos ahora con el boxeo profesional. Damas y caballeros, Guillermo Rigondeau está calentando para su combate, que se va a efectuar el 8 de febrero en Allenstown, Pensilvania, estado norteamericano, y va por el título peso super gallo vacante de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate va a ser el 8 de febrero por la noche contra el venezolano residente en Panamá, Liborio Solís. Vamos por partes. Guillermo Rigondeau, 19 victorias como profesional, 13 knockouts, o por lo menos como profesional en Estados Unidos, porque en Cuba también. Damas y caballeros, créanme cuando les digo, Guillermo Rigondeau en Cuba era de los más profesionales que existían, ¿ok? Y nadie va a poder discutir eso. 19 victorias una vez que llegó a Estados Unidos, 13 knockouts, una sola derrota, pero fue por la vía rápida. Le dicen el Chacal. 39 años de edad, peso super gallo, está por ahí de las 123 libras. Es un zurdo que nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Miami. Guillermo Rigondó pelea contra el venezolano que vive en Panamá, Liborio Solís, que tiene 30 victorias, 5 derrotas y un empate. Dime, Guajiro Peña.
No, Guillermo, cuando estaba todavía en Cuba, estuvo en las Olimpiadas, fue nombrado el mejor boxeador del año ese año. Se asiló y después de eso no pelea. Yo no entiendo por qué. Ha tenido problemas con los managers. Ha tenido 3 managers y ha tenido problemas. Y si un boxeador joven como él, uno de los más jóvenes, que es tremendo talento, ¿por qué no pelea más seguido?
Te vamos a contestar esa pregunta.
Él se peleó con el gerente, con el manager, por eso. El manager quería que peleara y él dijo que no, que tenía que descansar.
Este es uno de los pocos deportes en el mundo, ¿verdad, Rafael? Que tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no tienes un buen representante, no vas a llegar a ningún lado.
No, porque no te ponen la pelea que te conviene, ¿ok? Y te pueden poner una pelea para acabarte, precisamente para levantar a otro. Ok, así que eso que estás diciendo es la verdad. Esto es un deporte que está manejado por no por los atletas, sino por la gente que hace los negocios ahí, vamos a decir.
Al mismo tiempo, si no tienes un representante sobresaliente, donde no corra suficiente billete, Rafael, tampoco te va a poner en contacto con otro representante que te va a poner en una pelea contra otro contrincante de las que tú quieres. Entonces, aquí no solamente estás a la merced de quien sea tu manager y quererlo mucho y pagarle bien, sino los contactos que él pueda tener, que también significa que en algún momento dado va a tener que soltar el billete para que se haga la pelea que tú quieres.
Sí, y hay una cosa muy grave cuando el dinero es el que manda en el deporte. Okay. No, aquí no estamos hablando del dinero que manda, que tú le pagas a los peloteros, mucho no eso. No, que lo que tú negocias en una pelea es cuánto te van a pagar. Y a veces, cuando te buscan una pelea y esa pelea, para que funcione económicamente, no la puedes ganar, ahí se prestan muchas cosas. Y eso se está prestando y está pasando, y lo sabe todo el mundo.
Correcto.
Okay. El punto es que hay que ver en este momento. Todo lo que es el boxeo está entredicho, desde el boxeo olímpico hasta el boxeo profesional, pasando por todas las cosas medio profesionales y muchas cosas. Hay cosas que se han comprobado que es terrible. Entonces, eso está acabando con el deporte completamente.
Y como te iba a decir, el boxeo, yo no sé cómo hacen para generar la cantidad de plata que generan. Bueno, yo sí sé cómo hacen. En la última pelea de pague para ver entre Anthony Joshua y Ruiz costaba, si la querías ver en alta definición, que es como casi todo el mundo quiere verla. No conozco una sola persona que diga, quiero ver algo en definición ahí, mala, borroso, no. $120 la pelea de Ruiz y Anthony Joshua, si la quieres ver en alta definición.
Claro, desde que descubrieron eso, se convirtió en una mina más grande que antes. ¿Okay? Entonces, la gente hace cooperativas, señores.
Correcto.
Tengo en mi casa 85 pulgadas de televisión super alta definición. Quiero poner la pelea. Vamos a 5 pesos por cabeza.
Correcto. Eso es lo como la mayoría.
24 personas.
Eso lo hice yo con Manny Pacquiao. Sí. Cuando su última pelea contra el Canelo. ¿Fue contra quién? ¿Contra el Canelo fue? Sí. Sí. No, okay, no. Sí. Hace años.
Sí.
Y yo le dije a mi primo que me quería cobrar 10 pesos. No, yo no te voy a dar ni un centavo. Esta fue la peor pelea que yo he visto en mi vida. Es más, deberías pagarme tú por venir aquí a aguantar esto. Qué barbaridad, qué pelea más mala. Sí. Bueno, vamos a hablar de boxeo en los próximos programas porque la pelea de Guillermo Rigondó va a ser el 8 de febrero en Pensilvania contra este venezolano. Me está diciendo Otón que vamos a hacer una breve pausa, pero yo les prometo que regresamos en 2 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Bueno, se acabó la temporada y ganó un equipo que no ganaba nunca un campeonato, Washington. Los Senadores, tremenda actuación, por al final eliminó al equipo de los Cardenales y después a Houston. Pero bueno, yo quería traer lo que ha sucedido con los peloteros latinos últimamente, y voy a repetir por segunda vez del juego de estrellas de la Liga Americana, voy a mencionar. Y oigan los latinos que han representado el juego de estrellas en el año 19. El puertorriqueño Jorge Spring, right field. Madieu, segunda base. Mike Trout, el monstruo de los centerfield. Carlos Santana, primera base. Julito Martínez, designado. Alex Bregman, tercera base. Y Gary Sánchez, catcher. Michael Brantley, left field. Y Jorge Polanco, shortstop. Y el pitcher, Justin Verlander. La reserva, oigan esto, el señor José Abreu, Francisco Lindor, Nelson Cruz, Bud David, Torres. Y por otro lado, Torres, que es uno de los peloteros que juega segunda, short y tercera, tremendo pelotero venezolano con los Yankees. Por otro lado, oigan los latinos que están en la Liga Nacional también. Christian Yelich, left field. Javier Báez, shortstop. Freddie Freeman, esa primera base que no le dan crédito, lleva 7-8 años siendo una de las mejores primeras bases y bateadores en la Liga Nacional. Corey Bellinger, que fue nombrado el más valioso. Y aquí viene la noticia: el hombre que quiere que lo cambie, no lo han arañado. Tercera base. Jeff Bell, bateador designado. Winston Contreras, catcher. Katie Marte, segunda base. Y Ronald Acuña, centerfield. Y el pitcher, Jim Rude, del equipo de los Dodgers, abrió. Oigan la reserva. Rondón, que firmó un contrato y fue nombrado uno de los mejores peloteros. No jugó Juego de Estrella abriendo. Soto, ese chiquito está acabando jugando el field con Escobar. Suárez, tercera base. Y Bell, en el outfield. Pero yo quería mencionar algo y quiero que Rafael y Lacayo me digan después lo que están pensando la gente. El comisionado de béisbol ha puesto una regla que dice que un pitcher tiene que venir y picharle a tres bateadores. Ok, está bien. Vamos a suponer que el campeonato se está decidiendo por una carrera en tercera base, para ir al comodín o una serie mundial o un playoff, y que el manager traiga un pitcher derecho a pichar al derecho y lo saque out. Inmediatamente el manager siguiente pone un bateador zurdo. Y el manager tiene que traer un bateador zurdo a pichar al zurdo porque se está jugando el campeonato.
No puede.
Y que no pueda suceder eso.
Le da la base por bola. Y no, te deja otro pitcher.
No, lo cambia. El manager.
Dos bateadores.
Le está quitando la estrategia de un campeonato, de un playoff, de una serie mundial, que tú no traigas a Chama a pichar a un bateador zurdo que no le da un hit en 5 años. Entonces, yo pienso que si fuera durante la temporada, pudiera ser. Pero si quiere abreviar los juegos, que los catchers no hablen tanto con el pitch y esas cosas, eso sí. Pero eso de picharle a 3 bateadores no tiene sentido cuando se está discutiendo un campeonato o un comodín hoy en día al final de la temporada. El manager tiene el derecho a hacer sus movimientos con los pitches y cambiar el pitch que debe sacar al bateador. Así que, Rafael, la opinión suya.
Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Jairo, porque eso atenta contra la esencia del juego. No es la cosa esta que si te demora, que el pitcher tal cosa, que tampoco debe meterse en eso. Dijeron que con todos los cambios que había, creo que eran 7 minutos, que cortaban el juego, 7 minutos. El que le gusta el béisbol le entiende. Le importa 3 pitos, 7 minutos para adelante o para atrás. Quiero ver un buen juego simplemente. Pero es que esto, lo que tú estás diciendo es cierto. Eso afecta la mecánica del juego. Es que la parte del juego es estrategia, como digo yo, Guiberra, esto, ¿cómo dice?
Este juego es 90% mental.
Sí. El 10% se piensa en eso y el 90% es mental. El batear eso no tiene importancia. Entonces, pero efectivamente, la diferencia es un manager que hace las cosas en cuántos campeonatos lo han ganado, lo han perdido y juego. No tiene que ser un campeonato, un juego. Sí. Porque tú pones el pitcher que te conviene. No solo zurdo y derecho, ¿ok? Sino que tú sabes que fulanito no le batea nunca, me gano. Okay. Sí. Y tú tienes el arma ese y puedes decidir el juego.
Exacto.
Ah, no, pero tiene que darse el otro tipo, que el otro lo bombardea. Okay. Ya está afectando el juego ya.
Vamos a seguir hablando de este tema con la próxima sección del día. Guajiro, porque no te comes un caramelo.
La próxima semana.
El próximo segmento.
No, pero yo quería que tú pusieras la opinión tuya porque...
Bueno, te la voy a poner ahora.
Porque, figura, recuérdate, Lacayo, recuérdate que lo que yo estoy hablando es cuando el juego está en línea para discutir un campeonato, un playoff o un comodín, una serie mundial. Y que tú tengas que dejar el piche, que venga un bateador a matarlo para perder el juego.
Aquí
no,
te voy,
señor,
a dar mi opinión. Cuando venga la sección favorita de Pinar del Río y al de fin. Puerto Padre, los sultanes del swing.
Pudiste hablar.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, yo pienso que los dos tienen razón, que están que le están quitando al manager su estrategia y eso va contra la esencia del juego. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Pero yo también pienso que desde hace muchos años los catchers y los pitchers han estado abusando de esto de que time out, tengo que ir a hablar con el pitcher por décima vez porque no me puedo poner de acuerdo. Yo no sé si es que hoy en día ya los catchers y los pitchers y el coach de pitcheo antes de cada partido no se reúnen para decir, oye, cuando venga a batear Menganito, tú sabes que él no le puede dar a la curva. Por ejemplo, Stanton. ¿Qué tú vas a hablar con Stanton? Todo el mundo sabe que Stanton no puede batear ese slider afuera. Todo el mundo, ¿ok?
Y que le tira,
¿ok? ¿Qué vas a hacer tú yendo al pitcher? ¿Qué le vas a decir que tire?
Pepe, eso siempre ha sido así.
No, pero están abusando últimamente ya.
No.
Si tú ves un juego de los años 70, 80, el catcher no iba 20 veces a hablar con el pitcher.
Eso es una, como dicen, eso es una aseveración empírica.
No, yo te... Rafael, tú sabes que tú puedes ir a YouTube y ver partidos completos, hasta con anuncios, de la Serie Mundial 1979. Sí. Ok, por ejemplo, la Serie Mundial 1975.
Y va menos el queche.
Es que a veces no van del todo. No iban ni una sola vez. Y ahora, en un partido que el Guajiro Peña y yo narramos con Aroldis Chapman en los playoffs, que en los Yankees, fue como 10 veces. El Gary Sánchez, con dos bateadores.
Ay, pero estamos hablando de uno de los queches más brutos que hay en la Grande Liga. Este es un buen ejemplo. Entonces yo te concedo que hay juego que es así, pero no es así en general. No es distinto como era antes. Eso es una falacia. ¿Okay? Pero bueno, me va a buscar a Gary Sánchez. Imagínate,
Bueno, pero es que ese es el ejemplo que yo me acuerdo que Guajiro tuvo. Sí. Pues hubo un bateador donde Gary Sánchez fue 4 veces solamente con un bateador para ver qué le iban a tirar el bateador entre Aroldis Chapman y Gary Sánchez. Cuando por fin lo retiraron, el próximo bateador, antes de hacer un lanzamiento, ya estaba Gary Sánchez hablando con Aroldis Chapman. Y el Guajiro dice, pero ven acá, aquí no hay señas, ¿ok? O esta gente no se pone de acuerdo que le van a tirar a cierto bateador. Lo cierto es que, como Rafael, alguien tuvo que haberse quejado a alto nivel, porque recuérdate que, como tú has dicho muchas veces, el comisionado vela por los intereses de los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas.
De ellos, esa es su función.
O sea, alguien a los dueños ya les llegó, y no a uno o dos, ¿ok? Le llegaron a 25 dueños ya, de que, óyeme, hay que hacer algo porque la gente ya no aguanta ver al pitcher y al catcher hablando 10 veces porque no se pueden poner de acuerdo antes del partido.
Bueno, yo ese comentario yo no lo he oído nunca así. Pero bueno, cada uno tiene su cosa, ¿no? A mí no me molesta eso. A mí me molesta un juego malo. Sí. A mí me molesta unos tipos que están sin atender la cosa, que se le va la pelota entre las piernas, pues tú das cuenta que están distraídos, ¿ok? Un pinche que tú dices, este estuvo bebiendo anoche, ¿qué le pasa? Eso me molesta. Sí. Pero un juego bien jugado, a mí no me importa lo que dure. Al contrario, yo quiero que dure. Oye, uno dice, tú sabes que juego más lento que un juego que está 0-0, no hay anotaciones, y son duelos de pinche. Dale, dale. Pelotero, le han tirado 12 lanzamientos, el tipo mete fao y tal cosa. Y él dice, no, ese individuo se demora mucho. Mira los faos que ha dado. No, hay que ver la destreza de ese bateador, que cuando no hay una pelota que no es la de él, la echa a perder para poder seguir bateando, ¿ok? Y que no le canten el strike en un lugar incómodo. Eso es lo que hay que ver. Si no se dan cuenta de eso, que no saben béisbol, simplemente.
Tú sabes que yo en la calle, yo tengo que felicitar a Iván Rodríguez 100,000,000,000 de veces.
A ¿sí? Punch, ¿por qué? Punch. Ajá.
El manager de Miami, el viejito ese que ha estado 100,000 años en la pelota, da seña. Y cuando Iván llegó aquí a Miami, le dijo al manager, usted no me dé la seña, yo soy el que pido la seña. Estamos perdiendo tiempo por gusto. Y entonces el manager le dijo, ok. Y así sucedió. Bueno. Johnny Benches hizo lo mismo. Le dijo al parque, oye, no me des señas, porque han dado dando señas, están perdiendo tiempo, que el queche está mirando a un hombre que le está dando la seña para decir lo que y el caso de Iván declaró, yo estoy mirando lo que el piche está tirando de verdad, cuál es su mejor lanzamiento, y el que está allá no sabe eso. Y es una cosa justa, ¿verdad?
No, pero lo bueno es que ninguno de los Molina, nadie le daba la seña, ni a Yadier, ni a los hermanos mayores. Esa gente son caches de familia, de verdad. Y saben lo que tienen que pedir. Lo que tú acabas de decir ahora es algo que es medular en eso. El cache sabe cómo viene su pitcher ese día. Y entonces dice, no, tírale una curva. Y el tipo dice, no, tira, claro, porque si no le está rompiendo la curva, no te das cuenta que no le está funcionando. ¿Ok? Y está metiendo una recta que no se la ve nadie. Entonces, tírame recta, muchacho. ¿Ok? Sí.
Y la mayoría de los caches después han sido buenos marchas en la pelota, ¿sabes?
Claro, porque todo lo que están porque viendo,
lo ven todo de frente.
Todo de frente. Exactamente. El único que está de observador de juego es el cache. Lo demás están de espalda de juego.
Muy bien, damas y caballeros, viene ahora la sección favorita de Richie Pérez López, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Thank you.
ustedes saben, este es un año olímpico, los Juegos Olímpicos de verano, que son los Juegos originales, señores. Recuerden que los Juegos de Invierno es un invento moderno, los otros Juegos son derivados, los Juegos Juveniles, etcétera, pero lo que realmente son herederos de los Juegos originales son los Juegos Olímpicos de verano, ¿ok? En Grecia no había Juegos Olímpicos en invierno, ¿ok? Para que sepan. ¿Okay? Se dicen muchas cosas ahora que son todo, y no son ciertas, ¿ok? Pueden, la leyenda es una cosa, la historia es otra. Muy bien, este año lo van a hacer en Tokio. Es la segunda vez que Tokio hace unos Juegos Olímpicos. Y se han propuesto, lo que se han propuesto casi todos los Juegos últimamente y van superando unos a otros, hacer los Juegos más sustenables, ¿cómo es?
Sostenible.
Sostenible de la historia desde el punto de vista medioambiental. Okay. O sea, no contaminar, no hacer ningún tipo de acciones o construcción o algo que vaya en contra del medio ambiente. Y eso lo han llevado ellos, como buenos japoneses, lo estudiaron y lo están llevando. Y estábamos hablando de la Villa Olímpica. La Villa Olímpica son 21 torres de apartamentos que han hecho, que tienen 18.000 camas. Esto se va a vender, como pasa siempre, se hace una cosa de apartamento porque no se pueden quedar con todos esos edificios vacíos. Se van a vender alrededor de 54 millones de yenes cada uno. Bueno, no se asusten, eso es medio millón de dólares. Pero llegan hasta 3 o 4 veces esa cifra, o sea, 1.5 millones, 2 millones de dólares. Lo que son los bienes raíces, los apartamentos, las casas, en Japón son increíblemente caras, increíblemente chiquitas. Ahora, dicen que esto tiene 60 o 70 metros cuadrados. Aquí que medimos en el sistema inglés, tendría 650 o 700 pies cuadrados. Déjeme decirle que yo que he visto muchos apartamentos japoneses, estos apartamentos en Japón son gigantescos. Aquí no son, para que sepan, un apartamento aquí de 750 pies cuadrados, porque yo o sea, son 70 metros, pero 750 pies cuadrados es el mínimo que usted tiene para un apartamento de 2 habitaciones y un baño. No lo puede ser más chiquito que eso porque es ilegal. El de 650 tiene que ser de 1 habitación y un baño, ¿ok? O sea, que eso es lo mínimo, porque usted no encontrará aquí en Miami apartamento de este tamaño, porque no se los compra nadie. Estamos muy acostumbrados a más espacio. Pero el caso es que esto para Japón es muy, pero muy grande. Esto después hablar de otros detalles. La tercera vez que yo fui en China, fui desde Japón precisamente con mi esposa. La primera vez que mi esposa fue y fuimos en una excursión de American Express, la primera que fue a China. Y teníamos en la parte japonesa 3 días en Tokio y teníamos una guía que se llamaba Akiko. Akiko es como Juana en Japón, ¿cómo se llama Akiko? Entonces Akiko nos llevó, entre otras cosas, al apartamento de ella. Ustedes no pueden creer aquello, ¿ok? El esposo de ella era ingeniero. Akiko era la número uno de las guías de American Express en Japón. O sea, son 2 sueldos muy buenos en Japón. Vivía en un lugarcito y yo llegué, entré y dije, bueno, aquí, primero, ¿dónde está la cocina? Ah, no, la cocina está aquí, abre una puerta de un closet y tienen ahí la cocina, que debe tener, no sé qué, 1 metro de largo por no sé cuántos centímetros y 2 hornillitas, ¿ok? Entonces, eso metido adentro, todo a prueba de fuego, porque me dije, metido ahí adentro. Una cocina, si se le queda puesta, vuela todo el mundo. Entonces yo, bueno, pensé que la cama me iban a sacar de la pared también. No, la cama es una esterita de junquitos de madera, que es mejor acostarse arriba un mosaico cubano que aquello.
¿Viste, Guajiro?
Ok, y yo dije, ¿y ahí duermen ustedes? Sí, duermen ustedes. Claro, viene la pregunta, un matrimonio joven como Akiko y el esposo. Y ustedes, ¿cómo hacen vida matrimonial aquí? Estamos entre adultos. Y me dice ella, bueno, eso para nosotros todos lo hacemos arriba de la esterilla esa. Y yo le dije, bueno, me dije, no pregunte, yo soy la almohada. Digo, ok, goodbye. Entonces, allí, aquello es es una habitación de un apartamento normal aquí, completo, el apartamento entero. Y pagaban, cuando estoy hablando de la 80 y pico, pagaban casi $2,000 de alquiler por aquel pedacito. Aquel. Así que estos apartamentos, negocios, valen 4 millones. Valen 4 millones cuando lo venden. Ahora, ¿qué han hecho ellos? Pero han hecho que todo sea reciclable. Entonces lo están criticando porque dice que las camas van a ser de cartón. No van a ser de cartón, ya son de cartón. ¿Okay? Pero usted, esto está terminado, la vía limpia y lo está interna. Entonces, uno dice una cama de cartón, pero el cartón, si usted lo pone de cierta forma, tiene una resistencia tremenda. Estas camas aguantan 440 libras, unos 200 y pico de kilos. Y hay un individuo que es el que la diseñó, que se llama Takashi Kitajima, y que es el director de la Villa Olímpica. ¿Okay? Entonces, él dice que son dos veces más fuertes que una cama de madera. Dice, por supuesto, si brinca encima, lo mismo se rompe una cama de madera. Porque el preguntar muy si brinca arriba, lo mismo que pasa con una cama de madera, si usted brinca encima, la rompe con el tiempo. Y todo lo tiene así más o menos. Todo eso ya está programado para reciclarlo después de aquí. O sea, cuando termine esto, todos los muebles que tiene que son de yo creo que ese es lo que nosotros llamamos cartón tabla de esa, ¿ok? Todo eso, inmediatamente que terminan los juegos, lo recoge, lo reciclan y ya tienen exactamente para qué van a usar el material y no queda nada ni contaminan nada en todas las cosas, ¿ok? Yo creo que es una solución muy buena y además, si tú haces esto, pues probablemente eso se haga en serie, 18.000 camas, la van a hacer como una fábrica y va a salir muy barato todo esto. Así que esos son los juegos de este año. A medida que vaya sabiendo cómo se desarrolla, le iré diciendo.
Muy bien, vamos a decirle ahora a Otón que nos dé el balompié de fútbol, no, soccer 2.
Un fanático me preguntó, Javier, que te preguntara a ti que en la Olimpiada, el dopaje, los análisis, ¿cómo es que se lo hacen? ¿Con el orine o por la sangre?
Tú me lo has preguntado eso 17 veces. Lo hacen de las dos formas.
Esto va a ser rapidito para que Otón ya tenga la descarga deportiva. Solamente recordarles a todos los amigos oyentes en Cuba que el domingo a las 2 de la tarde es la final de la Supercopa Española de Fútbol, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid. Mucha gente esperaba ver Real Madrid versus Barcelona, pero por cuarta o quinta vez en los últimos 7 años le cayó un paracaídas al equipo catalán y fue un equipo madrileño justamente. Yo me imagino que para los catalanes no hay nada más feo en este mundo, Rafael, que los elimine un equipo de Madrid. Pero eso fue lo que pasó una vez más. O sea, yo sé que son campeones de liga, pero eso tiene que ser lo peor.
Se acabó el vino en Madrid, que se está celebrando.
Así que va a ser la final Atlético contra el Real Madrid a las 2 de la tarde. Yo sé que mucha gente en Cuba está pendiente de este juego. Por ahora, lo último que oí es que la cadena ESPN Deportes y ESPN en inglés son las dos que van a transmitir este partido. Así que estén pendientes. De cualquier manera, el lunes les vamos a tener un resumen completo de ese juego aquí en Radio Martí. Ahora sí, la descarga deportiva.
Una carguita olímpica aquí ahora. Están andando los Juegos Olímpicos Juveniles Invierno en Lausanne, Suiza, precisamente el lugar donde está las oficinas centrales del Comité Olímpico Internacional. Esto se ha celebrado, esta es la segunda, o sea, que hace, los últimos hicieron en Buenos Aires. Okay. Y hay un patinador sobre hielo de 35 años que no han dicho el nombre. Se sabe que es un ruso que es residente de Alemania, no saben si es ciudadano alemán, pero es un ruso viviendo fuera. Resulta que este muchacho estaba en un pasillo arriba y de alguna forma se cayó 2 pisos. Está entre la vida y la muerte en este momento. Entonces dicen que es un accidente. Y dijeron, bueno, es un accidente de este ruso que vive fuera, ¿okay? Y solamente no se sabe cómo fue el accidente y salió. Después dicen, una investigación criminal se ha abierto ya por el fiscal general de Suiza y está siendo llevado a cabo por la policía de la región de Lausanne en colaboración con un especialista de la policía de montaña, investigadores de la, ¿cómo se llama esta? La Interpol y un forense de un lugar que se llama Badois, de la brigada policial. O sea, es un accidente y hay tres cuerpos de policía investigando. Okay. Entonces, el muchacho está entre la vida y la muerte, y tú me estás diciendo, estamos muy tristes porque esto al principio de los juegos haya pasado esto. ¿Okay? Por un lado dicen que es un accidente, después no hablan más del accidente y vienen de la investigación. ¿Okay? Es bastante difícil que un muchacho que es un atleta esté parado en un pasillo donde hay como naturales, hay barandas, etcétera, y vaya a caer dos pisos más abajo. En medio de eso, ¿cómo se cayó? ¿Qué hizo este tipo? ¿Okay? ¿O quién lo cargó y lo tiró para el otro lado? ¿Okay? Algo de esto pasó, evidentemente.
Ahora, la pregunta, ¿él hablaba contra alguien en el gobierno de Rusia?
No han dicho ni quién es. No quieren revelar la identidad del individuo. ¿Okay? La policía dice que no pueden contestar porque estaba bajo investigación todo. O sea, ¿por qué no dicen se cayó fulanito de tal lado? ¿Okay?
Qué raro que está
bueno, eso, simplemente quiero decir eso. No sé, después si sabremos algo más, pues estaremos en eso, ¿no?
El Miami Heat está perdiendo, Rafael, contra los Nets. Es temprano, apenas en el primer cuarto. Sí. Faltan 5 minutos, pero están perdiendo por 2 punticos.
Una canastica.
Una canasta, eso no es nada. Ya se van a recuperar más tarde, ahorita, ¿verdad, Otón?
Ahorita de Bayo se lleva todo el mundo ahí.
Así que, Rafael, ¿cuáles son tus impresiones y Guajiro de este equipo del Miami Heat? Guajiro, ¿tus impresiones del Miami Heat?
Estoy mirando que están fajados de tú a tú los Mets y el equipo de los Heat, 21-23, sí, perdiendo por 2 puntos. Pero los Heat están de visitando.
Estamos hablando del segundo mejor equipo de la Confederación, Rafael.
Sí, sí. No solo es el mejor equipo, en la división de ellos están por arriba de Orlando 10 juegos, que ¿okay? Simplemente se perdieron de vista. Bueno, yo estoy muy optimista con este equipo. Yo este equipo no lo veo para ganar el campeonato, pero lo veo para pasar a la postemporada y darle guerra a todo el mundo. Pero, señores, mira, ahí tenemos a Harrow.
Se empató 23.
Sí. Wow. A Harrow. Tenemos a Adebayo. Tenemos a Anun. Estos tres muchachos. Dos de ellos están peleando por el novato del año. Adebayo no, porque jugó el año pasado un poquitico. Cada uno tiene 22 años. Y son tres regulares.
Imagínate.
Ok. Ahí es donde yo voy. Entonces, el viejo ahí es Jimmy Butler, que es el que trajeron. Bueno, pero Jimmy Butler tampoco es un hombre viejo. ¿Ok? No sé, la cara tiene Jimmy Butler, pero yo creo que no tiene ni 30 años todavía. ¿Ok? Y el viejito, que es Goran Dragic, el esloveno, que era armador, ¿ok? Pero no, ahora está haciendo ese trabajo. Está viniendo, ahí lo tienes ahí, mira. Está viniendo de sexto hombre, está en el banco y entra. Y hasta ahora, el mejor sexto hombre de todo el NBA.
Bueno, damas y caballeros, no se preocupen, eso es todo por hoy, pero nosotros regresamos el lunes con otro Al Duro y Sin Guantes de 60 minutos. Todavía falta el noticiero de las 11:25, así que van a ver más deportes esta noche. En nombre de todos los que laboramos.
¿En cuántas horas volvemos?
3 días.
¿Te olvidó?
No, 3 días. Así que no se preocupen, tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.